Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Joe Biden comparece ante los medios tras el tiroteo en Texas. Gonzalo Zavalla.
Lo hace tras conocerse ese tiroteo de Salvador Ramos, un joven de 18 años que esta noche ha entrado en una escuela primaria de Texas y ha matado a 18 niños de entre 7 y 10 años y también a un adulto. Escuchamos al senador Chris Murphy de Connecticut, donde en 2012 se produjo un tiroteo similar que acabó con la vida de 26 personas.
¿Qué estamos haciendo? Tenemos más tiroteos masivos que días tiene el año. Nuestros hijos tienen miedo cada vez que ponen un pie en el aula por si son los siguientes. ¿Qué estamos haciendo?
El propio atacante, que portaba chaleco antibalas, también ha perdido la vida tras ser abatido por la policía. Nos vamos en directo hasta allí para saber qué es lo que ha dicho Joe Biden, corresponsal. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Pues hace unos instantes que finalizaba el mensaje a la nación del presidente Biden tras esta masacre del colegio de Uvalde, en Texas. Esperaba, cuando llegué a presidente, decía Biden, que nunca tendría que enfrentarme a esto otra vez. Un Biden muy afectado elevaba la voz para decir que cuando, en nombre de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas, cuando, en el nombre de Dios, haremos lo que tenemos que hacer.
I am sick and tired of it. We have to act.
Estoy enfermo y cansado, añadía el presidente. Tenemos que actuar. ¿Por qué tenemos que vivir con estas masacres?, se preguntaba también Joe Biden. Se van conociendo algunos detalles más sobre esta nueva masacre, la del colegio de primaria de esa localidad tejana de Uvalde, apenas 16.000 habitantes, donde han muerto 18 niños entre 7 y 10 años, además de un adulto, un profesor del centro. El agresor, que fue abatido por la policía, ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que antes de dirigirse al colegio disparó contra su abuela, que se encuentra en estado crítico. Después tuvo un accidente con su automóvil, que abandonó cerca del colegio. A la entrada del centro escolar se enfrentó con uno de los vigilantes y después comenzó a disparar dentro de las aulas de segundo, tercero y cuarto grado. Según la policía, el agresor llevaba un chaleco antibalas y dos rifles de asalto que había comprado legalmente el día de su 18 cumpleaños.
Muchas gracias, Juan. Te recuerdo que este se trata del tiroteo más letal en Estados Unidos en lo que va de 2022 y ocurre 10 días después de que otras 10 personas fallecieran por disparos en un supermercado en Buffalo, en Nueva York. En España, Sanidad y comunidades autónomas siguen hoy analizando el avance de la viruela del mono y algunas regiones podrían plantear medidas concretas para atajar los brotes. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, quiere más celeridad a la hora de confirmar los casos sospechosos. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Nos sorprende la falta de velocidad por parte del Ministerio en la aprobación del protocolo, en la compra de la vacuna, en la determinación de las pruebas para poder establecer ese trabajo de trazabilidad. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez.
Lo cierto es que la Comunidad de Madrid tiene la mayoría de casos. Ha notificado 47 confirmados y 20 sospechosos, aunque otras 9 comunidades analizan posibles contagios. En total, hay 51 positivos y 88 sospechosos. Sobre la enfermedad se ha pronunciado en las últimas horas Fernando Simón.
Hay que tener cuidado de no compartir toallas, hay que tener cuidado de estar realmente aislado, pero no, ahora mismo no hay un problema que requiera ni grandes conocimientos ni grandes, digamos, alaracas. Yo creo que ahora mismo necesitamos sobre todo información y dejar que los equipos trabajen e investiguen para saber realmente qué es lo que pasa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La buena noticia de todo esto es que Sanidad ha informado de que se empiezan a detectar más casos negativos que positivos cuando se analizan los casos sospechosos. De momento, descartan vacunar a los menores de 40 años de la viruela, aunque Reino Unido ya lo está haciendo y Francia y Dinamarca también lo han anunciado. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La historia con la que estrenamos esta hora tiene dos protagonistas. Un chaval de 16 años, huérfano, Tanzania, y una desconocida que quiso cambiar su suerte. Pongamos que el niño se llama Adam y la mujer Estela. Son nombres ficticios porque no han trascendido la noticia, pero sí que lo ha hecho su historia. El primer contacto que tiene Estela con Adam es hace años, cuando después de subir al Kilimanjaro visita el orfanato donde vive Adam y entrega el material escolar que ha conseguido con su hazaña alpina.
Cuando llegué con calculadoras y lápices, le pregunté al administrador quién era el niño más inteligente allí. Me señaló a Edward y dijo, ese, pero no tenemos suficiente dinero para enviarlo a la escuela.
El orfanato no podía hacer nada por Adam, pero sí Estela, que quiso asumir los gastos de la educación secundaria del niño. Ella sí que hizo algo, incluso se ocupó de él hasta que se graduara. El sueño del chico era convertirse en médico.
Le dije que si estudiaba mucho, pagaría su escuela para ayudarlo a lograr su sueño de convertirse en médico. Acaba de ingresar a la escuela de medicina. No tengo hijos, pero estoy loca de orgullo.
Adam quería ser neurocirujano porque en Tanzania pues hay menos de una decena. Y por suerte está en el camino para conseguirlo, porque sí, este joven huérfano al que Estela conoció hace años ya está en la universidad y le gustaría hacer la residencia en Estados Unidos o en Europa. Adam se ha concentrado y ha sabido aprovechar la oportunidad que un día le cayó del cielo, o mejor dicho, la oportunidad que le brindó su ángel de la guarda, Estela.
Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you.
3:07 de la madrugada, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Soy Carlos Márquez y te estoy acompañando hasta las 4 de la madrugada, momento en el que los búhos nos convertimos en ponedores y pasamos a poner las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Eso va a ser dentro de 56 minutos y medio, aproximadamente, no, espérate, 56 no, estoy yo aquí echando las cuentas mal, 52 minutos y medio, se nota que soy de letras. En un momentito, bueno, vamos a seguir con muchísimas más historias que te vamos a contar. Una de ellas tiene que ver con la soledad de las personas, porque yo no sé si sabías que en España hay unos 5 millones de personas que viven solas. Muchos lo hacen porque quieren, pero no siempre este el caso. Esta cifra además ha crecido un 2% con respecto al año pasado, y para esos casos de soledad no deseada hay propuestas como la de Kubu. El objetivo es conectar a jóvenes con personas mayores de 55 años para compartirlos, para convertirse en compañeros de piso.
En general funciona. De hecho, alrededor del 95% de las personas mayores, una vez que lo prueban, deciden repetir porque la experiencia es muy buena.
Es la voz de John Ander Fernández, es uno de los tres creadores, y a partir de las 3:30 vamos a conocer cómo funciona exactamente esta plataforma. Quédate con nosotros y así te enteras de absolutamente todo. Y después vamos a coger el petate y nos vamos a ir hasta Japón. Esta es la nueva etapa de nuestro viaje a la felicidad con Andrés Pascual, que vuelve a las Islas Niponas. Empezó su periplo en la noche de COPE, precisamente en Japón, y hoy volvemos a las islas, que aún tiene mucho con lo que sorprendernos y también con lo que aprender, porque ya sabes que en esa lección no solo viajamos, porque también mejoramos.
Llamando, bongo,
estamos hablando precisamente, mira, suena Celia Cruz, que es una de las grandes abanderadas del azúcar, ¿no?
Azúcar.
Que, claro, hay muchos buitos que nos estaban contando, pues que bueno, que una de sus meriendas favoritas era la mantequilla, por ejemplo, con azúcar o mantequilla con dulce. Pues mira, pues tenemos a Celia Cruz aquí endulzando la noche, porque Guillermo Verdín, estamos recibiendo muchísimos mensajes. Sí, estamos desbordados totalmente. Y os queremos, por supuesto, agradecer que os pongáis en contacto con nosotros, que participéis, porque eso significa que la noche está muy viva y es una cosa que necesitamos, como siempre. ¿Qué mensajitos nos están llegando y qué les estamos preguntando?
Les estamos preguntando por la merienda favorita que recuerdan de la infancia, de cuando eran los búhos pequeños y de las que se toman ahora. Y también esa guarrindongada, esa mezcolanza extraña, esa mezcla. Por cierto, ¿tú haces guarrindongadas?
No, vamos, culinariamente, no sé por dónde van los tiros, te voy a responder culinariamente.
Sí, de las meriendas.
De lo otro, absolutamente nada. No, en general, no mezclo yo cosas muy. Porque además, luego, claro, ya tenemos una edad. Y si yo además, pues si le ponemos un leche condensada con cacao, con crema de cacao y todo eso, al final el cuerpo dice, ¿qué estás haciendo? Que ya no
totalmente,
tienes 10 años,
sí,
ya
sí,
no,
sí.
Ya, tu hígado no puede digerir estas cosas y tu estómago tampoco en general. Me gusta mucho lo dulce y me gusta, por ejemplo, muchísimo llenar el vaso de leche hasta arriba y empezar a mojar galletas hasta que se acabe antes o el paquete de galletas o mi apetito.
Yo mojaba las galletas, las dejaba que se fueran deshaciendo.
La cataplasma, ¿no?
Eso es. Las con magdalenas también. Magdalenas, galletas, de todo en la leche. Y se hacía efectivamente una masa y la comía como si fuera, no sé, como si fuera puré o gachas.
Sí, yo creo que es una merienda, o un desayuno también, pero que yo creo que todos lo llamamos la cataplasma, ¿no? Es como todo ese conglomerado de harinas, de trigo y de todo tipo. Venga, con dulce y para adentro. ¿Qué mensajitos nos están llegando?
Pues mira, Ángel nos dice todo lo que se pudiera meter en el pan, desde un plátano.
Bien,
por poder se puede meter el plátano en el pan. Tomate, crema, tres chocolates, margarina, etcétera.
Bien.
Juanan nos dice, buenas noches, búhos. La merienda más guarrindonga que recuerdo es la de mantequilla de tres sabores, que lo llamaba así, a mantequilla, fresa y chocolate. Hace muchos años de esto. Rosa María Pino Lagostera, a través de Facebook, nos dice, muy buenas noches, buitos. Mi merienda, cuando era pequeña, pues pan con chocolate. El chocolate durísimo, pero a mí me sabía a gloria. De mayor he perdido la costumbre de merendar. Muchos besitos desde San Fernando de Cádiz. Y si te parece, vamos a escuchar a José Asito de Lorca y Antonio de Huelva.
Patatera dulce con queso de oveja, pero de tanto comerlo un día me dio un cólico. Y desde entonces no volví a probar la patatera.
Magdalenas con chorizo.
¡Opa!
Manzana con leche. Y entonces en la boca amaso la leche y la manzana. Esa mezcla de sabores me encanta. Y la creme de la creme. Yo al pan le echo mantequilla por las dos caras, le espolvoreo un poquito de Nesquik. Y a la sandwichera. Madre mía, madre mía, madre mía.
Pero a la sandwichera, yo entiendo. Con chorizo revía que empecé a aprovecharlo y a buscarlo en casa de mi abuela, que se lo comían mis primos.
Pues bueno, claro. Le hemos pisado, perdón, pero
sí.
Me dice que es que a mí me ha dejado impresionado.
A la sandwichera.
Claro, claro.
Yo entiendo que lo que nos quiere decir Sito es mantequilla en dos caras de dos rebanadas, porque o no, bueno, no lo sé.
O a lo mejor, Sito, por favor, si nos estás escuchando, mándanos un mensajito y dinos si es una rebanada de pan por las dos caras o dos rebanadas de pan y
claro,
por una de las caras. Estoy buscando fotos, no conocía yo esta mantequilla de tres sabores, crema holandesa veo también que se llama. Es muy curioso. No había visto yo este invento y desde luego que sí, que bueno, que es de la generación de la EGB, ¿no? De esa gente que en los 60 y 70 y principios de los 80. Yo creo que más quizá de los 60-70, porque yo ya te digo, soy de principios de los 80 y no he conocido esta mantequilla de tres sabores.
Mira, Conchi desde Santa Elena en Jaén, que nos suele escribir a través de Facebook, nos dice, buenas noches, búhos, de pequeña el bocadillo de nocilla y ahora de mayor fruta, que la nocilla como que no. Bueno, ¿cómo que no?
Bueno, o fruta con crema de cacao también se puede
hacer. También se puede hacer. Mari Carmen Castro nos dice, mi merienda favorita de antes y ahora es bocata de chorizo de La Matanza de Pueblo, riquísimo.
Opa.
Y uno raro, de cebolla con aceite.
Cebolla con aceite. Yo he probado la tortilla de cebolla para cenar, o sea, cebolla pochadita y le ponemos.
¿Tortilla con cebolla o solo de cebolla?
Tortilla solo de cebolla. O sea, cebolla pochadita, tiquitique un rato de que se quede bien pochada y luego el huevo. Pero no es un bocadillo, ha dicho de cebolla con aceite.
Sí, bocadillo de cebolla con aceite.
Qué curioso, qué curioso. Claro, es no sé si eso es, lo estaba diciendo la oyente como guarrindongada o como una merienda de
dice la más rara.
La más rara, pues entiendo que sí que tiene que ser
poco guarrindongada.
Bueno, ¿dónde pueden enviar los buitos estas notas de audio y estos mensajes?
Pues nos pueden escribir al Facebook a través de nuestro número de teléfono, que es el 661-201-512, 661-201-512, o nos pueden escribir y seguir en Facebook y en Twitter. Allí somos @lanochedecope.
¿Te consideras una persona que vive más de los sueños o de la realidad? ¿Estás más cerca de las ilusiones o vives con los pies siempre en el suelo? Claro, es que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Piénsalo, porque así sabrás si estás más cerca de Daphne o de Cora. Ellas son las protagonistas de la novela de la que te voy a hablar ahora. En ella se habla de muchas cosas, de la ansiedad, del peligro, de los bulos, pero sobre todo de la importancia del lenguaje. Se llama La habitación de Daphne.
Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar, dejan heridos, no han querido, faltará la verdad y la sinceridad no va contigo.
En esta canción Mumuri habla de las palabras, y yo creo que las palabras es algo muy importante en La habitación de Daphne, esta última novela de Isabel Garzón. Y es que el lenguaje está en todo lo que nos rodea, en el día a día, y la forma en que expresamos y comprendemos las cosas es muy importante. Seguro que te ha pasado eso de mandar un mensaje y que la otra persona cree que lo has escrito enfadado. Pues imagínate un mundo en el que no existiera la subjetividad a la hora de comunicarnos. Claro, sería el fin, pues, de la ironía, de las metáforas, de las exageraciones, de los chistes. Desde luego que la comunicación cambiaría muchísimo. Pues hasta ese mundo nos lleva a La habitación de Daphne. Y esta noche vamos a saludar a su autora, Isabel Garzón. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una cosa que me ha llamado la atención del libro es la longitud de algunos de los episodios, que son cortos, ¿no? Yo no sé si hoy en día estamos a mil cosas y solamente nos da tiempo para decir, uy, mira, pues como decimos, ¿no? Me veo un episodio de esta serie que es cortita y me voy a la cama. Venga, me leo un episodio, un par, y así como son cortitos es más accesible. No sé si has tenido eso en cuenta a la hora de cómo consumimos los libros hoy en día.
Sí, la verdad es que tanto en este último libro como en las dos novelas anteriores he utilizado este formato de capítulos breves, y es un poco por lo que tú dices, porque ahora la gente lee en el metro, lee un par de paradas y vuelve a cerrar el libro, o en la cama antes de dormir. Yo creo que ese modo de lectura que tenemos hace que leamos menos libros, y quise un poco adaptarlo a ese consumidor actual. Y bueno, por el feedback que he recibido, a la gente sí que le gusta ese formato.
O sea que ya pensamos en cómo va a consumir el lector final a la hora de escribir.
Sí, más que en el lector final, quizá pienso en lo que me gustaría leer a mí, o de qué manera me resultaría más fácil que me llegara esa historia, ¿no?, que quería contar.
Precisamente de esta historia vamos a hablar, porque sigue la infancia y la adolescencia de dos chicas, de Cora y de Daphne. Nos consta que algunos lectores te han escrito para quejarse de disgustos que les das. ¿Cómo te tomas eso del feedback de la gente? Porque, bueno, pues no sé si es muy importante la opinión que tenga la gente de tu obra, o si tú, independientemente de lo que diga la gente, vas a seguir escribiendo a tu manera.
Bueno, digamos que para los escritores que nos encontramos en el lugar en el que me encuentro yo, que no somos bestseller ni mucho menos, una de las grandes satisfacciones que tienes, hay muchas durante el proceso de publicación de un libro, y una de ellas para mí es esa conversación con los lectores en las presentaciones, en las ferias de libros, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, no lo cambiaría por nada, sobre todo porque principalmente es bueno el... los comentarios que me hacen son en su gran parte positivos, entonces de momento estoy encantada. Si fuera lo contrario, a lo mejor no diría lo mismo, ¿no? Pero ahora mismo me parece muy enriquecedor saber en qué partes del libro se fija cada persona, qué es lo que más les ha servido, y también, pues como has comentado antes, pues bueno, de forma un poco irónica, pues sí que te echan algunas broncas por llevarse demasiadas sorpresas o...
Claro, en esta novela planteas, estábamos hablando de las palabras, ¿no? La importancia de las palabras, y bueno, planteas un escenario en la que la subjetividad es imposible, ¿no? Yo no sé si ocurre esto con todos los mensajes, pues lo que, el ejemplo que ponía antes, ¿no? Cuando escribimos un mensaje a alguien y recibimos una respuesta, muchas veces no interpretamos, ¿no? Bueno, el segundo axioma de la comunicación precisamente habla de eso, ¿no? La intención no la pone el orador, sino el que escucha, ¿no? Entonces, pues muchas veces con esa imposibilidad de la subjetividad no podíamos percibir la ironía. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Y sobre todo, ¿cómo tratas esas palabras, esa objetividad de las palabras en la novela?
Claro, yo creo que todos nos hemos enfrentado a eso, hayamos reflexionado sobre ello o no. Todos en el día a día, en todos los entornos, nos encontramos con momentos en los que algo que ha ocurrido en boca de otro aparece tergiversado, a nosotros nos parece tergiversado porque no lo hemos vivido igual, o al contrario, somos nosotros quienes exageramos algo que ha ocurrido pues para pintarlo de una manera más bonita, para convencer a alguien. Es algo que lo estamos viendo continuamente en el entorno profesional, en el personal, y es curioso porque actualmente se habla mucho del tema del postureo y cómo en las redes sociales las imágenes se editan, no se muestra la realidad tal y como es, sino que se muestra embellecida. Pero no se dice tanto de las palabras, y hacemos exactamente lo mismo cuando contamos algo, cuando publicamos algo, ¿no? Entonces, bueno, la novela, digamos, que utiliza esa excusa de Atena, de ese lugar en el que, como tú has adelantado, no existe ningún tipo de subjetividad en las palabras, se intenta tender a un lenguaje totalmente objetivo, con todas las consecuencias que eso tendría. Bueno, se pone a los personajes en esa situación para reflexionar un poco sobre ello, qué se ganaría y qué se perdería si realmente consideramos hablar de una manera totalmente objetiva.
Claro, hablas tú de las consecuencias, es que es verdad, ¿qué consecuencias puede tener el...? Yo no sé si estamos señalando con el dedo a la subjetividad, pero es un hecho totalmente objetivo, ¿no? El que somos, eso siempre es esa frase que da dicha, ¿no? Soy todo lo objetivo que mi subjetividad me permite. ¿Qué consecuencias tendría el que viviéramos en un mundo objetivo? En este caso, La habitación de Daphne lo cuentas, pero en la realidad, porque claro, estamos bailando durante la entrevista entre la realidad, entre lo que puede ocurrir en la realidad, pero también lo que ocurre en la ficción. ¿Qué consecuencias tendría en la realidad, en este caso, si fuéramos totalmente objetivos?
Ese ejercicio lo he hecho en la novela, esa respuesta la he intentado dar en la novela. Obviamente no son las mismas las ventajas y los inconvenientes que habría en esa situación, no son las mismas para todas las personas. A alguien le puede parecer muy negativo que otra persona cuente las cosas pues de una manera fantasiosa o decorada o poética, pero es que a otra persona eso mismo le puede parecer algo de una gran belleza y deseable. Entonces, creo que sería muy difícil conseguir esa objetividad, que a todo el mundo le pareciera que ha conseguido eliminar todo lo negativo de la subjetividad, pero que a nadie le pareciera que se ha echado por tierra alguna de las cosas positivas que tiene la subjetividad, porque ¿dónde quedaría el arte? ¿Dónde quedarían, bueno, pues muchas cosas que en ese experimento prescindiríamos de ellas?
Vamos a hablar de hoteles sin nombre con alma de hogar, de viajes. viejas canciones que tiran a dar, de la última serie que te hizo llorar, o de ese castillo en aquella bola de cristal, donde se desata el temporal. Cada vez que tú lo decides girar.
Los agradecimientos del libro, indicas que el primero en leerlo fue tu padre. Yo no sé si esto es habitualmente así, si es tu editor personalizado, te da buenos consejos sobre cómo acometer un trabajo de este tipo, o si es, bueno, no sé si es de los, muchas veces las críticas de un padre son las más duras. No sé qué te ha dicho él.
Sí, bueno, mi padre es matemático, no tiene nada que ver en principio con las letras, pero sí que es pues un gran lector, y además siempre compartimos el gusto por el lenguaje y siempre consigue encontrar cualquier pequeña errata que me haya dejado por allí, así que sí que agradezco mucho siempre sus comentarios.
No sé si ha leído, siempre recurres a él para hacer esa primera reedición, reedición en el sentido de revisión.
No especialmente, creo que este es el primero que se ha leído, que ha sido el primer lector. Los otros se los ha leído también pronto, pero no recuerdo exactamente si fue el primero.
Daphne y Cora, yo no sé si son precisamente dos de los personajes que uno marca esa objetividad y otro la subjetividad. No sé por qué has decidido que fueran Daphne y Cora las protagonistas, y si una representa precisamente esa parte objetiva y otra la subjetiva.
Bueno, la verdad es que el hecho de que sean los dos personajes femeninos no fue algo premeditado. Esta historia me demandaba este tipo de protagonistas, así como la anterior, Los seres infrecuentes, el protagonista es un hombre. Uh-huh. No tiene mayor reflexión, sí que necesitaba que fueran hermanas y de edades similares para establecer un poco el paralelismo, ¿no?, entre las dos formas de ser tan complementarias.
¿Y por qué solamente en el título La habitación es de Daphne? No sé si esto es un destripe del final del libro o...
Bueno, Cora es la narradora. El libro está contado desde la voz de Cora. Y al final, como todos siempre deseamos un poco lo que no tenemos y admiramos lo que no somos, Cora habla de Daphne durante todo el libro idealizándola. Habría que ver qué libro habría escrito Daphne, porque probablemente ella habría escrito uno muy distinto, pero este lo ha escrito Cora, entonces Daphne aparece como ese objeto de deseo, porque es todo lo que ella no puede ser, ¿no?
No habrá habitación de Cora, entonces.
escrito por mí, ¿no? Pero...
Claro, es tu cuarto libro. Yo no sé, claro, si cambia la manera, a medida que vas ganando experiencia, la manera de abordar, porque afrontar una hoja en blanco, desde luego que es uno de los principales retos que tenemos quienes nos dedicamos a escribir, bien sea el libro, bien sean guiones radiofónicos. Yo no sé si ha cambiado también esa manera de enfrentarte a la hoja en blanco después de tantos años de experiencia.
Bueno, el primero fue un libro de relatos, los otros tres son novelas. En mi caso, lo que hago es elegir un tema sobre el que yo quiera reflexionar durante mucho tiempo, porque como escribir no es mi actividad principal, bueno, escribir sí es mi actividad principal, escribir novelas no es mi actividad principal, al final se dilata durante años la escritura de una novela, ¿no? Entonces tiene que ser un tema que no te importe que te acompañe durante mucho tiempo, que no te vayas a aburrir de él y que pueda ir evolucionando contigo y que tú puedas, a la vez que vives nuevas experiencias en tu vida, recopilar información para alimentar ese tema. Entonces, cada una de las novelas tiene un tema central, que es como ese, decía Murakami, como un grifo que abres, y durante el tiempo que está abierto el grifo, pues todo lo que fluye a través de él lo vas metiendo en ese libro, ¿no? Creo que en todas ellas he mantenido ese proceso de primero elegir un tema y luego irlo completando. Y lo que quizá con los años he podido pulir, aparte del estilo, que creo que cada libro está mejor escrito que el anterior, por suerte, porque imagínate si fuera al revés.
Hombre, ganamos esa experiencia, tenemos que ir siempre a mejor.
Pues un poco quizá en el proceso, en la organización. Yo soy una persona muy ordenada y sí que me hago mis tablas de Excel con las tramas, las tramas principales, las secundarias, lo que tiene que ocurrir en cada momento del libro, un poco para no destriparlo demasiado pronto, que tiendo un poco a quererle revelar ya a los lectores, ¿no? Porque tengo muchas ganas de contarle. Entonces, digamos que sí que creo que he cogido a lo mejor un poco más de... experiencia en ese sentido de la organización.
Hablabas tú del grifo de la inspiración. ¿Qué te llevó a abrir el grifo precisamente de la utilización objetiva o subjetiva de las palabras?
Bueno, yo creo que la primera vez que se me ocurrió ese tema fue cuando estudié unos cursos de lingüística forense, es algo que se menciona en el libro también. Bueno, es una disciplina que estudia el lenguaje como para resolver cuestiones. Es que no quiero estripar mucho de lo que dice el libro, pero digamos que en esos cursos aprendimos que todo lo que las personas escriben tiene una capa de subjetividad que hace que las personas con los conocimientos adecuados puedan sacar muchísima información de un escrito, ¿no? Cosas sobre esa persona, su edad, su procedencia, su nivel sociocultural. Entonces, eso me hizo a mí pensar si sería posible escribir un escrito en el que esos especialistas en lingüística forense no pudieran determinar absolutamente nada entre líneas, porque fuera totalmente objetivo, ¿no? Y bueno, creo que eso fue un poco el germen de la reflexión.
Pues la habitación de Daphne es una de las propuestas que tenemos dentro de la sala a celebrar esta feria del libro, así que nada, si quieres puedes echarle un vistazo a esta creación de Isabel Garzo, en el que ya hemos dicho, la objetividad y la subjetividad vamos a estar ahí peleados con ella. Isabel, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Estaré en la Feria del Libro el viernes 3. Si os apetece pasaros, pues allí estaremos.
Ahí estaremos. Gracias, Isabel.
Gracias, un abrazo.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que
corrigiendo de manera muy adecuada Guillermo Verdín, que efectivamente, claro, es que estamos los de Madrid, es que tenemos siempre este error, y además pues pido perdón por cometer un error, porque es verdad, estamos hablando de la Feria del Libro, pero es la Feria del Libro que se celebra en Madrid. Lógicamente habrá otras localidades en las que también se celebren las ferias del libro. En Barcelona lo estábamos diciendo, ¿no? Tenemos el Sant Jordi, que se celebra siempre en abril, pero es verdad que cometemos errores y lo bonito es rectificarse, Guillermo Verdín, gracias.
En prácticamente todas las ciudades, y hay un montón de pueblos donde también se celebra Feria del Libro, pueblos pequeños, y eso es una pasada.
Claro, claro, claro. Bueno, pues dicha queda la corrección, caramba. Bueno, yo no sé si estarás conmigo, querido Buen, que bueno, pues tenemos claro que el hogar es un refugio en el que abres la puerta y bueno, pues ya te sientes, pues sí, como en casa, ¿no? Está esa expresión, porque ahí sientes paz, sientes compañía, sientes tranquilidad, o a lo mejor estás compartiendo una sonrisa, una cena, un abrazo. Pero ¿qué pasa con esa cantidad de personas que están solas y que no tienen esa compañía cuando llegan al hogar, Guiller? Guillermo Verdín, ¿ah? Se ha ido del estudio, sigue aquí. Bueno, mientras tanto, si quieres te lo voy contando yo, que en Europa hay ahora mismo 27 millones de personas que están viviendo solas. En España rozan ya la cifra de 5 millones y un 2%, supone que es un 2% más que el año pasado. La mayoría, además, son mujeres de 65 años. Claro, ante esta soledad que a muchos, en muchos casos, pues no es deseada, hay una respuesta por parte de tres jóvenes españoles y te lo contamos ahora. El objetivo que tienen es convertir la soledad en hogar. ¿Y cómo lo han hecho? Pues por medio de la iniciativa de la que te vamos a hablar. Se trata del programa Cubo, que es una plataforma de búsqueda de compañeros de piso. Es una plataforma donde ponen en valor ese tema del que tanto se habla, pero que no se aborda.
Cubo es como la parte acogedora de una casa donde antiguamente estaba cerca del fuego en otro idioma. Entonces, pues bueno, un poco con esa idea de la zona acogedora de la casa es como pusimos el nombre a la empresa.
Escuchas a Jonander Fernández, junto a Eduardo Fierro y a Aitze Trueba, pues se crearon en el año 2019 este sistema que conecta a jóvenes con personas mayores de 55 años. El programa ya funciona en 55 núcleos urbanos en Madrid, en Barcelona y en País Vasco, donde hay unas 270 personas mayores y unos 2.000 jóvenes que buscan un hogar Cubo. Y es que ellos pues ya tienen experiencia con esta forma de compartir vivienda.
Nosotros siempre habíamos tenido una relación bastante fuerte con las personas mayores, pero sí que es cierto que un integrante de la empresa, Eduardo, cuando se fue a estudiar la universidad, se mudó con su abuela a vivir y siempre dice que fue su mejor compañera de piso. Entonces, pues bueno, también viene un poquito de ahí, de esa motivación de mejorar la calidad de vida de las personas mayores como nació Cubo hace ya más de 3 años.
Lo cierto, Carlos, es que en la plataforma el mayor número de usuarios son jóvenes. Esto habla de lo difícil que tiene este sector de población el acceso a la vivienda, pero también de los problemas de los mayores para entrar en ese sistema. ¿Y cuáles son esos problemas? ¿La desconfianza a meter a alguien en casa?
El principal es la barrera y los miedos a qué pasa si una mala convivencia o qué pasa si pasa alguna cosa. Entonces, pues bueno, un poco con esos miedos son los que en Cubo estamos solucionando para que cada vez más personas mayores se animen a compartir su vivienda.
Claro, es que es algo comprensible, ¿no? El reparo a meter a alguien en casa y, claro, pues posibles problemas que pueden hacer, además de este reparo, pues si yo gasto poca luz y la otra persona gasta una burrada, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría en ese caso?
Bueno, en primer lugar hay un contrato de convivencia, no de alquiler, sino de convivencia en el que hay ciertas normas que hay que cumplir. Pero bueno, en este caso, en el caso de los gastos, los gastos sí que es cierto que están incluidos en el precio de la vivienda, pero en el momento en el que se incremente un 30% los gastos de la vivienda, digamos que ese extra se sale a repartir.
Es decir, que desde Cubo pues ejercen un poco de mediadores, por así decirlo, para que no surjan conflictos derivados de esta convivencia.
Nosotros, aparte de alquilar, lo que hacemos también es un seguimiento de la convivencia para ver que todo funcione de manera correcta. Y si hay cualquier tipo de problema, pues bueno, seríamos nosotros los encargados en mediar.
Y el objetivo de esta plataforma también pasa no solo por compartir casas, sino por combatir esa soledad no buscada. Pero claro, también hay quien no busca compañía durante todo el día. Hay quien quiere charlar un rato a la hora de la cena. Hay quien quiere compañía para ver una película. Pero también los hay que sí. Y ahí surgen historias de amistad entre dos personas que comparten pasiones, como pilates o como la pintura, y que van a clase juntos. ¿Y qué pasa? Le preguntábamos a Jonander si no congenio con el compañero que se me ha asignado. ¿Cómo se evita eso desde la plataforma?
Conectamos a las personas en función de la compatibilidad que tienen para convivir, porque está claro que todo el mundo no estamos hechos para convivir con todo el mundo. Entonces, en función de los requisitos, de lo que esté buscando de cada uno, de cómo es de personalidad, pues les conectamos con unas personas u otras.
La realidad es que la soledad es un problema, sobre todo entre las personas mayores, al igual que lo es la dificultad de los jóvenes para emanciparse o irse a estudiar a otra ciudad y poder alquilar un piso asequible. Claro, son dos temas que habría que abordar en algún momento, pero por suerte se hace desde iniciativas como esta que te hemos contado.
solo. Y es el mundo, mundo el que está solo, solito. Por eso contigo camino yo, contigo por esta senda. Contigo busco el camino, lo busco hasta que lo aprenda. Y ahí contigo camino yo, camino por esta senda contigo. Contigo camino yo, contigo llego hasta Huelva. Contigo camino yo, me paro y me doy la vuelta. Y ahí contigo camino yo, yo me voy solo contigo, contigo. Salto levante, salto levante delante mía.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sushi, la mayor esperanza de vida, el manga, las ciudades abarrotadas de habitantes y turistas, su hospitalidad y sus buenas maneras. La verdad es que conocemos muchos estereotipos de Japón, pero cuánta curiosidad nos genera aún el país del sol naciente, ¿verdad? Porque pues su rica y variada cultura tiene mucho que descubrirnos y también mucho que enseñarnos. Esta sección Viaje a la Felicidad arrancó precisamente con un viaje a Japón y hoy volvemos allí porque hay muchísimas más cosas de las que hablar. Japón es la nueva escala en nuestro viaje a la felicidad con Andrés Pascual, este viajero incansable que nos guía alrededor del mundo para conocer rincones fascinantes de los que además pues nos traemos, como siempre, enseñanzas para alcanzar la felicidad en nuestra vida cotidiana. Y a mí me encanta porque precisamente Japón es donde yo tuve mi luna de miel, o sea que es un lugar maravilloso y vamos a tener hoy un ten con ten Andrés Pascual y yo. Andrés es escritor, es conferenciante, si no le conoces le puedes seguir por supuesto en redes sociales y es director del programa Chief Happiness Officer de UNIR sobre felicidad y bienestar corporativo. Se le ha recorrido el mundo buscando escenarios para sus libros y enseñanzas para alcanzar la felicidad en la vida y en la empresa y nos lo trae, como siempre, cada madrugada de miércoles a la noche de COPE. Andrés, querido, buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de hacer este viaje después de lo que me acabas de contar.
Claro, claro.
No sabía que habías estado ahí de luna de miel y fíjate, ya de primeras te puedo contar algo.
Claro,
ya. Kioto,
sí.
Mira, era el objetivo inicial de la bomba atómica que finalmente arrojaron sobre Nagasaki.
Sí.
Fíjate, Kioto con todas sus pagodas y por supuesto con todas sus almas, al igual que se perdieron en otra ciudad. Pero ¿por qué cambiaron de idea? Pues porque un secretario de guerra americano llamado Stinson había pasado en Kioto su luna de miel.
Anda.
Unos años antes del conflicto y convenció a los asesores del presidente americano de que sus 2.000 santuarios y todas sus almas merecían ser conservados. Fíjate lo que es el destino muchas veces, y en este caso por una luna de miel como la tuya.
Fíjate, en este caso yo no mandaría a bombardear ninguna ciudad del mundo, o sea que, pero es súper curioso el que fíjate cómo tomaron esa decisión en base a un viaje. Es que en el fondo viajar, aunque sea con un ejemplo tan raro como este, pero humaniza, yo creo, y sí que pues nos hace entender el mundo, yo creo, un poquito mejor. Lo decía, ¿no? En tu primer programa hace más de un año nos llevaste a un monte sagrado japonés llamado Koyasan. Cuéntanos a dónde vamos a ir hoy dentro del país del sol naciente.
Bueno, pues quiero llevaros al pulmón de Tokio. Como Bien. Antes nos fuimos a lo más rural, pues ahora os quiero llevar al centro de la capital y en concreto un parque llamado Yoyogi, en el que viví una experiencia muy sencilla, pero al mismo tiempo muy reveladora, que luego os contaré, ¿no? Y en su día pues os conté que me fascina de Japón, sobre todo la mezcla entre tradición y modernidad. Uh-huh. Estos neones que se combinan a la perfección pues con los rezos de los santuarios. Y Yoyogi también tiene esta mezcla de ayer y de hoy. Es en la puerta del parque suelen reunirse, es fácil ir a verlos en los días que tienen convocados, las cosplay zoku, que son esta tribu urbana de adolescentes,
¿sí?,
que parecen salidas de una viñeta de un manga.
Sí.
Sino que que van con los trajes de muñeca de porcelana y así, son curiosísimas, la verdad. Y junto a ellas, pues puedes encontrar las cosas más variadas, pues un grupo de teatro que ensaya sobre la hierba mullida, o hojas así que se desplazan movidas por el viento al ritmo del tai chi que practica una anciana, un poquito más allá. O sea, todos son contrastes y al mismo tiempo lo que me gusta es que todo es como armónico. No es como buscar la melodía dentro del caos. Y bueno, sin ir más lejos, hablando de armonía, que es algo que se percibe siempre muy bien en la naturaleza, en las profundidades del parque se levanta uno de los templos más importantes del sintoísmo, que es la religión nativa de Japón, que tiene 8 millones de dioses, fíjate, y en el cual ves orando a ejecutivos que practican los rituales con pequeños cuencos de agua. O sea, es todo muy delicado siempre. Y hablo de armonía natural porque este templo está construido en mitad de 100.000 árboles de 400 especies, he tenido que rescatar la cifra,
la cifra, ¿no?,
que los ciudadanos donaron cuando se construyó el santuario. O sea, fíjate que la generosidad, pero sobre todo el respeto a sus raíces que tienen allí.
Qué curioso, qué curioso. ¿Y qué experiencia tuviste en aquel lugar?
Mira, pues sí, cruzamos, me acuerdo, una puerta de ciprés y de cobre que hay preciosa, accedimos al patio del santuario. Cuando yo accedimos estaba con Cristina, con mi mujer, y en un extremo los asistentes a una boda se estaban colocando para la ceremonia. No, fíjate, no es la primera vez que hemos visto bodas por ahí. Es curioso porque ¿sí? además las bodas dicen mucho de la tradición.
Yo vi alguna también por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues se aprende un montón. Y en este caso tenían aire sofisticado, pero vestían ropa tradicional. El novio así con un kimono negro, con el escudo de la familia. La novia, el kimono blanco de seda, que representa el final de su infancia, su nueva vida de casada. Entonces, se supone que era su gran día, pero yo veía una actitud extraña ahí. O sea, mientras que él miraba hacia adelante con aire casi marcial, orgulloso, todo satisfecho, ella bajaba la vista y dejaba caer la cabeza como en actitud de sumisión, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar, ¿va a ser cierto que Japón es tan machista como dicen? Parece mentira que la novia no se muestre más alegre, igual ni siquiera se ama, es un contrato social.
Ya montaste la historia, ¿no?
Tendrían que venir a La Rioja, ahí sí que se respira pasión, ¿no? Me cago en la mar, ¿no? Y entonces emitía aquellos juicios, Carlos, sin saber que para los japoneses una palabra no dicha significa mucho más que 1000 palabras pronunciadas.
Caray.
Sin saber que los grandes momentos de amor del cine japonés, digo del cine porque representa a la sociedad, estaban repletos de silencios, que en aquellas escenas que igual nosotros ahí llenaríamos de te quiero y de besos desaforados, pues ellos se dedicaban a estas miradas calladas al suelo, como la de aquella novia que tenía yo delante, que no tienen nada que ver con la sumisión, nada con la humillación, sino que reflejan lo que para ellos es un respeto reverencial, una fidelidad que hechiza al esposo y lo pone a su servicio. O sea, que aquel día la novia me dio lástima y no sabía que era la dueña de la situación, no era yo quien daba lástima, pensando con mis prejuicios de aquí.
Claro, claro, es que también yo creo que tenemos ese cambio cultural, ¿no? Que aunque sea una sociedad muy, muy moderna y que está, bueno, occidentalizada, tienen todavía esa tradición oriental. Y yo, bueno, creo que me quieres contar también algo, precisamente porque yo, dentro de los diferentes establecimientos que vi allí en Tokio, en Kioto, uno de ellos era un café en el que podías ir a tomarte una consumición, pero que estabas también con gatos. Yo no fui por mi alergia a los animales, pero me quedé mucho con las ganas. Cuéntame cómo fue tu experiencia, tú que sí pudiste ir.
Nada, esto, mira, en Tokio había unos locales que ahora ya se están extendiendo por el mundo, donde, como bien dices, pagando una entrada, podías pasar un tiempo entre michinos, ¿no? De distintas razas, mientras los acariciabas o los consultabas pues su pedigrí y tal. Entonces, atención, no prejuzgar. O sea, esta afición a los gatitos ajenos, claro, ¿por qué era habitual en Japón? Pues porque la carencia de tiempo para cuidarlos y, sobre todo, la limitación de espacio en los pisos, que son diminutos, diminutos, sobre todo en Tokio, impedían a los amantes de los animales tener sus propias mascotas. Entonces, claro, iban ahí, pues los pobres, bueno, los pobres o no, con sus circunstancias, fíjate, ha sido también otro lapsus lingüe, ¿no? Pues a obtener un servicio que no podían tener en sus propias casas. Y ahí también pasó una cosa bonita no en el café de gatos, sino hablando con Youzo, con un amigo que nos echamos en Okinawa después, pues me contó que su hermana Yuki, tras acabar el doctorado, había sacado un puesto de ejecutiva en la NKH, que era la Radio Nacional del país, que era un hito para una mujer allí, y sin embargo su padre solo podía pensar en que no le gustaba su novio, se llamaba Ryu, porque era el empleado de un café de gatos. Decía, va, este es poco para ella, ¿no? Y entonces, nuevos prejuicios, ¿no? La hermana de Youzo trató, fíjate, Carlos, de cambiar a su novio para contentar a la familia.
Vaya.
Que es un error que hacemos a veces porque perdemos nuestra libertad, porque nos sometemos a esos prejuicios, sí, ¿no? Y entonces intentó buscarle un trabajo más serio, hacerle vestir de forma menos bohemia, tal. Claro, ella estaba confusa, quería agradar a todo el mundo, haciendo lo que se suponía que era mejor, y un día se dio cuenta y se enfrentó a su padre, ¿no? Y le hizo ver que con esos prejuicios lo que estaba destruyendo era su relación, y de paso ella misma, porque quieres a una persona y se trata de crecer juntos, pero nunca cambiarla por lo que tú consideras que debe ser, ¿no?
Claro.
Y lo cierto era, contaba que cuando el chico, cuando Ryu entraba en una habitación, allá se iluminaba la cara, cuando decía dos frases todos se reían, todos querían sentarse a su lado porque se sentían bien, querían abrazarle como a los gatitos, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces, pues eso, los prejuicios nos hacen dirigirnos pues en sentido contrario a lo que nos guiaría el corazón, y no es bueno. Al final tenemos que liberarnos de ellos, pues quizá con coraje, ¿no? Porque fíjate, Yuki, el nombre de la hermana, sí, de Youzo, significa coraje en japonés.
Ah, mira. Qué curioso, precisamente, y qué casualidad, ¿no? O sea, que fue un viaje en el que hubo un protagonismo importante de los juicios o de los prejuicios, ¿no? En este viaje que hiciste por Japón.
Sí, más que nada, más que en el momento, pues luego también cuando vuelvo de los viajes intento recapitular y ver qué experiencias se pueden extraer, qué enseñanzas, como las que os cuento aquí, uh-huh, pues para construir conferencias o charlas. Y la verdad es que me di cuenta de que, siendo una sociedad, como tú muy bien decías al principio, tan próxima a nosotros, sí, en cuanto a la occidentalización, pero tan asentada en sus raíces, uh-huh, tienen la estructura mental, no es que piensen diferente, es que sus pilares son diferentes de concepción del pensamiento, de lo verbal. Entonces, es una maravilla el descubrir que nos tenemos que enfrentar a ello abiertos totalmente de mente, abiertos de corazón y abiertos de voluntad para sumergirnos en un mundo distinto, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta de que para extraer lo mejor de los demás o de los viajes geográficos o de nuestros sueños, como le ocurría a la hermana de Youzo, pues no podemos permitir que los prejuicios estallen en nuestra cabeza. Porque además, si dejamos que eso ocurra, es como una traca de petardos, ¿no? Que uno va encendiendo otro y va encendiendo otro y nos vamos calentando.
Claro.
Y al final, pues nos alejamos de nuestro camino, de las cosas que amamos, porque nos dejamos llevar por algo que son construcciones de nuestra mente.
Claro, y además, en tu caso, si te hubieras dejado guiar por los prejuicios ajenos cuando decidiste dejar la abogacía, pues a lo mejor no habrías escrito tus novelas o estarías haciendo otro tipo de conferencias.
Desde luego. Mira, no habéis escrito, por ejemplo, la novela japonesa, ni el haiku de las palabras perdidas, que me sigue haciendo tan feliz. Y es una novela en la que sí que hablé de, sí que pensé eso. Decía, yo llevaba ya un par de ellas que habían ido muy bien, y decía, pues ¿y ahora qué escribo? ¿Una novela comercial? ¿Una novela más literaria? Y me empezaba a formular estas preguntas, uh-huh, sin darme cuenta de que nuevamente estaba prejuiciando las cosas. O sea, yo lo único que tenía que hacer era seguir lo que mi corazón me dictaba, siempre conciliándolo con la vida diaria. O sea, porque vivimos en un mundo en el que hay que pagar las facturas y en el que hay que dormir bajo techo, ¿no? Y comer caliente y tener un poquito de calor también en invierno. Entonces, pero a partir de tener cubiertas estas necesidades básicas, pues tenía que dejarme llevar, ¿no? Y con la... Tú hablabas de cuando abandoné... Bueno, cuando colgué la toga, como sí, suele decirse como abogado, pues me pasaba lo mismo, ¿no? La gente, pues, ¿cómo puedes hacerlo? ¿No te das cuenta? Pues, o con lo que ganas o la seguridad que tienes. Y pues es que al final nosotros somos los que tenemos que ir trazando nuestro camino e ir abriendo esas ventanas en las que nos encontremos a nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, como digo, nunca es fácil, hay que buscar un equilibrio, pero sobre todo no permitiendo que los prejuicios guíen nuestro timón.
Pues qué viaje tan tan diferente y tan bonito hemos hecho ahí a Japón. Como siempre, nuestro guía turístico, y también lo decimos, nuestro guía espiritual, por decirlo de alguna manera, ha sido...
Me encanta eso.
Andrés, claro, es guía doble.
No me lo merezco, pero bueno, pero me ha encantado.
Andrés es escritor, es conferenciante y es director del programa Chief Happiness Officer. Te pueden encontrar, como siempre, en las redes sociales, que siempre recomendamos, en Instagram, y luego, para temas mucho más profesionales, en LinkedIn. Si tecleas Andrés Pascual, le encuentras. Y bueno, pues por supuesto, recomendamos sus libros y sobre todo esas charlas para encontrar la felicidad y la vida en la vida, y tanto en la parte personal como en la parte profesional. Andrés, una semana más, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por acompañarme. Podría despedirme con un miau miau del café de los gatitos, pero os despido con un hasta prontísimo, que tengo ya ganas de iniciar el siguiente viaje.
Pues contigo iremos. Un abrazo muy grande.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
El rey estuvo en Sanjenjo, no ha hablado en público con nadie, saludó cortésmente a quienes le aplaudían, entrenó como pudo en su barco, fue a ver un partido de su nieto. Pese a ellos, algunos se han empeñado en criticar la falta de discreción.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí.
¿Pero qué querían que hiciera? Sabiendo la reacción espontánea en el Club Náutico o en el pabellón de Pontevedra con aplausos y con vivas, bastante ha hecho Juan Carlos reprimir. Como se ha reprimido para no llamar la atención.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno, que te prefiero la muerte que vivir contigo, dame.
Faltan 4 minutos para darle el relevo al primer despertador de la radio española poniendo las calles. Yo no sé cómo va de energía Carlos Moreno el Pulpo o si se ha levantado cantando Dame Veneno de los Chunguitos a estas horas de la madrugada. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? Pues mira, estaba cantando esta canción. Yo creo que es una de las grandes banderas del flamenco.
Hombre.
Ese típico de los 70 en España, los Chunguitos. Tuvieron muchísimo éxito con esta canción, que creo recordar, y hablo de memoria, era del 77.
A ver.
Y aquí nacieron muchas fórmulas para, a través de Juan Salazar, de Enrique Salazar, y creo que también era José Manuel Gracia, los que componían esta canción, y a partir de ahí, ese flamenco urbano, ese flamenco muy pegado a la droga,
sí.
Consiguieron éxitos y venta de discos, sobre todo en gasolineras, que hicieron ganar mucho dinero a mucha gente.
Eso es, has dicho del año 70 y...
77, creo.
Pues entre, sí, es que estoy viendo diferentes fechas, pero sí, entre el 75 y 76, o sea que no andabas tú muy, sí, muy desencaminado. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar a partir de las 4 en la cadena COPE?
Pues mira, hoy en Poniendo las Calles vamos a contar una historia particularmente extraña, porque es la extraña forma de evitar, por ejemplo, perder un avión, porque estás llegando tarde al aeropuerto. ¿Tú qué harías, Carlos, para no perder ese avión que no llegas a tiempo?
Correr lo que no he corrido en mi vida.
Claro, bueno, pues resulta que hay una pareja en Buenos Aires que llegaba tarde, había atasco, y llamaron al aeropuerto dando un aviso falso de bomba.
¡No, hombre, no!
O sea, fíjate la que pudieron liar o la que liaron. Enseguida lo vamos a contar en cuanto tú acabes.
¡Ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, pues nada, hay gente para todo.
¿Qué diría, señor Gallo? ¡Qué animalitos, eh!
¡Ay, madre mía! Pues en un ratito escuchamos esta historia, que madre mía, vaya historión. Carlos Moreno, en un ratito te escuchamos. Un abrazo grande.
Gracias, Carlos Márquez. Un abrazo a ti.
Y nada, ya está aquí para dar el remate del tomate Guillermo Verdín. Vamos a escuchar estos últimos mensajes, estas meriendas de última hora, estas guarrindongadas que nos proponen nuestros queridos búhos.
Merendando estaba yo antes.
¿Ah, sí?
Mira, por ejemplo, nos cuenta Ángel de la Coruña, dice, buenas noches, búhitos, yo el bocata de margarina con azúcar era mi preferido. También tomábamos el de plátano con una tableta de chocolate. Otro muy rico era plátano con un plato, con dos plátanos, galletas cuadradas de María, lo machacábamos todo y rociábamos con un vasito de zumo de naranja.
Maravilloso.
O eso, por ejemplo, nos cuentan Cata el Alaricano, Rosa de Barcelona, Rosa de Madrid y Sebas el camionero para acá.
Y ahora de viejo joven, pues me encanta el de atún con corazones de alcachofas, pimientos de piquillo y mayonesa.
¿Qué más hubieran querido mis padres que tuviera apetito para merendar? A Montjuïc me llevaba mi padre a pasear para merendar. 2 horas estaba.
Y ahora pues
Pues bueno, lo que más me gusta es un sándwich mixto, de estos que están así buenísimos, pero es que en casa no me salen muy buenos.
Era aceite de oliva, colacao, un poquito de azúcar y a veces me ponía dos galletas.
Si ya lo decías en esto, total, nocilla que merendilla, nocilla que merendilla, es la merienda que nos gusta más.
Por cierto, gracias y un saludo a todos los búhos que no han podido entrar porque hoy han sido muchísimos los mensajes.
Tema estrella hemos tenido esta madrugada. Bueno, hasta aquí la noche de COPE. Mañana, por supuesto, volvemos con más. Guillermo Verdín y un servidor, Carlos Márquez. Te quedas ahora en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo y todo su equipazo. Y antes, ya está por aquí por el estudio Gonzalo Zavalla, que nos va a dar la última información. Desgraciadamente, pues bueno, con las noticias que hemos recibido de ese fatídico tiroteo que ha habido en Estados Unidos. Mañana esperamos traerte mejores noticias. Un abrazo, hasta mañana. Llegamos a las 4.